Hola, ¿qué tal estáis? Todas y todos. Este es el programa, soy Yola de Bellote y este es el programa Ciudad Oscura. Tengo aquí un librito bastante pequeño de Plaza y Janés que se llama Los fantasmas de Roma. Y hoy os voy a leer un pequeño relato, porque si hay alguna ciudad que se caracteriza por sus fantasmas, aparte de, bueno, pues de Gales y de Inglaterra, que son, pues esta es Roma. En Roma se pasean los fantasmas como Pedro por su casa. Este es el caso, un caso llamado el caso Cenci. A finales del Renacimiento, una noticia conmocionó a los habitantes de Roma, traspasando fronteras y produciendo efectos hasta mucho tiempo después. El asesinato del riquísimo banquero Francesco Cenci. Este asesinato estuvo en boca de todos los romanos, que siguieron expectantes el desarrollo de las investigaciones, el proceso judicial y la condena y ejecución de los culpables. Francesco era el vástago de una riquísima familia romana, muy conocida desde el medievo y aún antes. Hacían remontar su parentesco a los Cincius romanos. Por ello, la capilla familiar, Santo Tomás de los Cenci, estaba construida sobre uno de los antiguos templos paganos de los Dioscórides. Pero este banquero violento y despiadado no se preocupaba de cuestiones de alcurnia, sino de alimentar su avaricia, el mal que suele aquejar a muchos millonarios. La idea de verse privado de una sola de sus monedas de oro bastaba para encolerizarle. Pero sus furias las saciaba en familia. A su segunda esposa, Lucrecia, la señalaba a latigazos. Sus hijos, Giacomo y Bernardo, recibían golpes y bofetadas en cuanto le contradecían. Y con su única hija, la bellísima Beatrice, se ensañaba a bastonazos y la perseguía con un insaciable apetito sexual. ¿Toda Roma está al corriente de estas atrocidades? ¿Cómo no ignorarlo si basta pasarse por delante de la puerta del edificio Cenci para oír los gritos del dolor de las víctimas y la voz tronante y colérica del padre? Cuando tal sucede, los viandantes saben lo que está pasando. Es la hora de la masolatura, es la hora de la paliza. Un día del tribunal eclesiástico le llega al déspota un aviso de multa. La justicia le exige nada menos que 100.000 escudos, no por las barbaridades cometidas en su casa, no, sino por las que perpetraba fuera de su casa. O sea, la multa, por vicio nefando, esconde un delito repugnante. Han encontrado al banquero violando a los hijos de un chatarrero junto al Tíber. Como los pobres chavales no son de sangre noble, la culpa se puede enjugar con una sanción pecuniaria, una prerrogativa que en 1598 permitía estas iniquidades. Francesco Cenci se encolerizó más que de ordinario, pero esta vez no pierde el tiempo. No está dispuesto a soltar un escudo por lo que considera un simple pasatiempo. Ordena a familia y criados hacer las maletas y no se detiene hasta refugiarse en el castillo de Petrella, cerca de Rieti. Una vez a salvo de la multa, se dispone a hacer pagar a su familia su disgusto en sangre y a golpes. En el castillo es Beatrice quien lleva ahora la peor parte, que no sufre las atenciones del padre por el día, sino también por la noche. Para acabar de definir el retrato de aquel miserable, Francesco Cenci se dedica a violar a su hija siempre que la pobre no consigue bloquear la puerta. Si nadie se lo impedía en la populosa y católica Roma, ¿quién va a hacerle frente en aquel castillo perdido en medio de los montes Abruchos? Beatrice transmite su angustia y su dolor al resto de la familia y todos están de acuerdo en que ha llegado la hora de acabar con el tirano. Giacomo parte a Roma con un pretexto. Se trae un potente somnífero en el saco y se lo pone al padre en la cena. Pero el banquero es también un animal en el sentido físico del término. Solo se va a la cama un poco mareado. mientras la madre tiene un plan más elaborado, que exige, sin embargo, la participación del señor de la fortaleza, Olimpio Calvetini, el castellano. Este es un noble sin más fortuna que aquel bastión donde el banquero se ha refugiado. No se sabe si Beatrice le convenció de tomar parte en la conjura mediando promesas de amor de una u otra parte, o si se ofreció voluntario a cambio de una práctica, o sea, de una participación en la fabulosa herencia. El caso es que una noche de septiembre de 1598, Olimpio y Giacomo entran en la alcoba de Francesco con un par de martillos. El plan no era malo, un golpe bien dado en la cabeza y después arrojar el cadáver desde lo alto del castillo. Luego la familia en pleno juraría que el padre era sonámbulo y que el fatal accidente tenía que suceder un día u otro. Pero el cráneo era a juego con el corazón de piedra de este hombre. Se necesitaron 9 o 10 martillazos para que la víctima dejara de respirar. Tal circunstancia provocó inmediatamente las sospechas de la Gendarmería Vaticana, enviada a investigar sobre el terreno. No hay caída desde una simple altura de 13 metros que deje la cabeza tan reducida a añicos. Y la muerte parece tan oportuna para la desconsolada viuda e hijos que se dictan órdenes de arresto para toda la familia. Olimpio no llegará a ser encausado porque huye de noche llevándose de recuerdo el collar de brillantes de Beatrice. La sensacional noticia sacude Roma entera, donde han sido llevados los acusados para el proceso. Un proceso que poco tuvo que ver con la justicia y mucho con el deseo del Papa Clemente VIII de que de sus sabidos familiares, Aldobrancini, de quedarse con la inmensa fortuna de los Cenci. Al muerto lo hacen pasar por un santo y las atenuantes desaparecen de los actos procesales como por arte de magia. Lucrecia, la mujer, en este caso la viuda, ya como el hijo y Beatriz la hija, son declarados culpables. Al hijo mayor se le destina un tormento tan horroroso que prefiero no reproducirlo aquí, mientras que las mujeres solo son condenadas a ser decapitadas. Bernardo, el pequeño, que aún tenía era un chavalito de pocos años, al que ni siquiera los jueces han podido imputar de algo más que de complicidad, afirma que es del todo inocente, y la verdad el chaval no estaba ni al tanto siquiera de este tema. Pero después de obligarle a presenciar estas atrocidades, será recluido de por vida, afortunadamente corta, en una celda oscura y húmeda de la cárcel mamertina, no muy diferente de aquella en la que estuvo preso San Pedro. Beatrice es, sin embargo, la verdadera protagonista del proceso. Mantiene una dignidad admirable frente a sus jueces y la mañana del 11 de septiembre de 1599, en la plaza del puente de Sant'Angelo, se somete al verdugo con una elegancia que cautiva a la muchedumbre. Cuando su cabeza cae, un ciudadano anónimo sube al cadalso y la cubre con una guirnalda de rosas. No son las únicas flores que caen aquel día sobre su cuerpo inmóvil. En vano, las autoridades expondrán el cadáver durante todo el día al público escarnio. El pueblo de Roma solo tiene oraciones para su alma, hasta que a las 11 de la noche los guardias permiten que los cuerpos sean retirados para darle sepultura en una iglesia cualquiera de Roma bajo una lápida sin nombre. La leyenda de esta muchacha, de los ojos de mar, no dejó de crecer en los siglos venideros. El caso Cenci fue objeto de varias versiones literarias, desde los folletines románticos a las recreaciones de varios autores de talla, tales como Stendhal, Dumas o Shelley. La última fue una obra teatral de Alberto Moravia, escrita en 1958. Todas ellas insisten en la infamia del fin de Beatrice, cuando no la convierten en víctima inocente. Y en verdad, con los elementos que nos suministra la historia, no existen pruebas de que se viera positivamente envuelta en la trama. Aunque así fuera, la conducta abominable de Francesco Cenci hubiese transformado el crimen en poco menos que legítima defensa. En todo caso, es innegable que la ciudad de Roma la absolvió. El edificio Cenci Bolognesi, en la destartalada plaza del Cinque Chole y el Palacio Cenci, la cercana plaza Cenci, ha sido transformado en casa de pisos y poco les queda de su sabor renacentista. La capilla existe aún, pero igualmente descuidada en el aspecto exterior. Cada segundo domingo de mes hay una visita guiada que incluye una pequeña historia de los sucesos familiares. En uno de sus laterales exteriores, en la vía del Monte di Cenci, aún es visible una inscripción latina que recuerda que fue precisamente Francesco Cenci, el despreciable banquero, quien hizo terminar las obras del palacio y la capilla. Hay también una avenida que recorre parte de la ribera del Tíber, llamada la Gondvere del Cenci, aunque si bien es pequeña, también existe una vía Beatrice Cenci. También existe un fantasma de la bellísima y desventurada Beatrice. Cada 11 de septiembre, por los alrededores de la plaza del Puente Sant'Angelo, el espectro de la desdichada Beatrice aparece a eso de las 11 de la noche, la misma hora en la que sus restos mortales fueron retirados del lugar de su ejecución. El fantasma aparece vestido de azul, como azules eran sus ojos, y con su cabeza en la mano, como corresponde a una decapitada. A veces su madre se muestra junto a ella, igualmente descabezada, y cubriendo su cuello con un velo negro. Los que creían en la participación de Beatrice en el parricidio achacaban su aparición a un favor del mismísimo demonio que le permitía salir de vez en cuando del infierno, porque ya tenía bastante trabajo con el alma de su repugnante padre. Pero sin duda la razón es muy distinta. Beatrice regresa para agradecer el piadoso recuerdo que la fraternidad de los Venturini, la cofradía de los cocheros de punto, le viene tributando desde hace 400 años. Cada 11 de septiembre mandan decir una misa en sufragio de su alma, en la que fue capilla familiar de Santo Tomás de los Cenci. Con el Renacimiento, Roma e Italia entera han gozado de una altura cultural y artística que ninguna otra civilización en la historia ha podido igualar. A una distancia de siglos, la prodigiosa aventura de esta época permanece como una de las más bellas gestas del hombre. Pero la falta de una identidad italiana impide aún a los habitantes de la península cumplir el sueño de ser dueños de sus destinos, bajo el benévolo dominio o influencia de los austrias españoles. Roma y los demás estados transalpinos no tendrán en lo sucesivo más sobresaltos que la estricta observación católica. Al esfuerzo renacentista le sucede, aunque también cargado de belleza, la fatiga del barroco y el recuerdo de Beatrice Cenci. Bueno, pues con esta triste historia de la infortunada Beatrice, damos por terminado el espacio de Ciudad Oscura. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.